Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Salvaje. Saludamos a todos los compañeros que nos escuchan por la FM y vía internet. El día de hoy, miércoles 14 de julio de 2010, vamos a charlar con un compañero del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Así que los invitamos a que nos acompañen y si tienen algún comentario, por favor, nos los hagan llegar al correo electrónico quehuelga@quehuelga.org. Vamos a comenzar. Buenas tardes, compañero Matus. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Gubitcha Matus. Estoy en el área de comunicación social del FRAIBA. Y bueno, si les contamos un poco nuestra historia, nosotros somos una organización no gubernamental fundada en 1989 por el entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz García. Y pues desde entonces buscamos dar apoyo y acompañamiento a mujeres, hombres, indígenas principalmente, víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Y bueno, nuestro trabajo es asumir la defensa de los derechos pues para contribuir a una vida digna. Nosotros como centro trabajamos, digamos, como en tres temáticas principales. Y estas son el derecho de los pueblos indígenas, que tiene que ver pues con ese derecho que tienen el pueblo a la defensa del territorio, a la consulta y a reivindicar los sistemas de justicias autónomos. Otra de las temáticas en las que trabajamos es el acceso a la justicia, que este es pues una lucha contra la represión, la impunidad y todo esto impulsando estrategias pues que garanticen la vigencia del derecho a la justicia de los pueblos. Otra de las temáticas en las que trabajamos, la tercera, es en la construcción de paz dentro de un conflicto armado interno que no está todavía resuelto. Y con esto lo que nosotros hacemos es contribuir a la paz al hacer evidente la existencia del conflicto. Y bueno, proponiendo para esto pues condiciones de acceso a la justicia, medidas de no repetición y medidas de reconciliación. En este tema es importante que nosotros pues, para nosotros el conflicto que digamos inició en 1994 pues no ha acabado, esa guerra sigue y continúa, por eso le llamamos que es un conflicto armado interno todavía no resuelto. Nuestro objetivo general pues es trabajar fortaleciendo los procesos organizativos de defensa y ejercicio de los derechos humanos a través de los derechos de los pueblos indígenas. Parte de nuestra misión es caminar al lado del pueblo pobre, excluido y organizado, que busca superar la situación socioeconómica y política que vive, tomando de él dirección y fuerza. Creo que nuestra misión es bastante clara y a veces muchos como nos han dicho que por qué nosotros apoyamos ciertas iniciativas de los pueblos. Pero pues esa es nuestra misión. Nuestra misión es no estar ni delante ni detrás de los pueblos, sino más bien es caminar al lado de ellos y que tengan estas características principales, que es pues que sea un pueblo pobre, excluido y organizado. Parte de nuestras estrategias de acción, digamos, o sea, cómo hacemos nosotros nuestro trabajo, uno es fortalecer a lo que nosotros le llamamos procesos sociales, que es el acompañamiento que hacemos con los pueblos, que es, bueno, es eso, es en coordinación con estos pueblos, trabajar en conjunto, cómo podemos hacer estrategias colectivas de defensa y que nos ayuden también a hacer el análisis de los contextos. Otra de las cosas es la defensa social, que son pues acciones integrales para que se puedan hacer el ejercicio de los derechos humanos, y esto desde la práctica de la experiencia de las comunidades hasta las cuestiones jurídicas. Porque muchas veces la defensa del territorio es un derecho que se ha ejercido, esta defensa, desde los pueblos. A lo mejor los pueblos lo manifiestan a través de una marcha, de una peregrinación, de un bloqueo carretero, no sé, hay varias formas, ¿no?, de cómo lo pueden hacer. Y nosotros, bueno, pues acompañamos ese proceso y fortalecemos esas decisiones. Otra de las acciones que hacemos es la incidencia política, y que bueno, la idea es hacer diversas acciones que buscan incidir en actores nacionales e internacionales y que favorezcan la lucha para exigir las condiciones de justicia en varias cosas que están. Y la otra es la presencia territorial. Nosotros, el trabajo de campo, de nuestro del centro, principalmente se divide en tres regiones de Chiapas, y una es la región Altos, que para los que nos están escuchando es un poco partiendo de San Cristóbal de las Casas, si conocen, y todos los municipios cercanos a San Cristóbal de las Casas, digamos, principalmente de lengua tzotzil y tzeltal, esa es la zona Altos. La zona norte es otra donde se trabaja, que es por donde está Palenque, las cascadas de Agua Azul, toda esta zona, y que los pueblos indígenas que se encuentran ahí son choles, tzeltales principalmente. Y la otra zona donde trabajamos, la zona selva, que es, bueno, toda aquella zona que parte como de Ocosingo hasta la frontera, la llamada la Montes Azules, toda esa región. Y bueno, ahí aparte de que los pueblos indígenas de hablantes tzeltales, hay tojolabales y hay, bueno, muchos, porque se han asentado mucha gente en zona selva. Entonces, principalmente esa es nuestra presencia en el territorio. Más o menos esto es lo que somos, de dónde venimos y qué hacemos.
Muy buena la explicación, muchas gracias. Por acá pensamos que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como el FRAIBA, es uno de los referentes en la lucha por los derechos humanos en México. El trabajo que hacen con los compañeros que se organizan y luchan es de verdad muy importante. Y pues partiendo de estos trabajos que nos platicas, me gustaría que nos comentaras cómo se ve al día de hoy la situación social que impera allá en Chiapas.
Bueno, nosotros desde, digamos que a mediados del año pasado, nos preocupó la situación en que se venía, lo que venía sucediendo en el estado, porque se ha incrementado las violaciones de derechos humanos en una lógica de que en el 2010 tendría que pasar algo, ya que en el pues la Revolución Mexicana y la Independencia de México se realizaron en 1810 y en 1910, pues en el 2010 tenía que suceder algo, y no sé por qué el Estado mexicano creía que tenía que suceder en Chiapas. Entonces, ante esa paranoia gubernamental, empezaron a hacer acciones que nosotros creemos que son como acciones preventivas, lo que trajo una diversidad de violaciones de derechos humanos en el estado. Y esto es que entró la policía, que detuvieron gente, que arraigaron gente, que asesinaron gente de varias organizaciones sociales, y que hubo un mayor hostigamiento a las comunidades bases de apoyo LZ en esta lógica de que algo podría suceder en el 2010. Siendo que toda esta información de que algo del 2010 o algo que podría suceder, solo el Estado mexicano la difundió. Ningún grupo, ninguna organización había dicho claramente que iba a suceder algo. Esto para nosotros es preocupante, porque también creemos que es un común pretexto para militarizar más la zona y para criminalizar la protesta social. Ha habido varios cambios importantes en la legislación, como ahora la posibilidad de que el arraigo es una figura ya jurídica que es válida, y que pues esta modificación de la ley se hace en el contexto de la lucha contra el llamado narcotráfico, pero pues en Chiapas esta figura se está usando contra organizaciones sociales, contra colectivos y contra bases de apoyo al EZLN, justificando esta figura como una medida preventiva por lo que pudiera suceder. Otro aspecto que creemos preocupante es que se está tratando de vincular a las organizaciones sociales o al movimiento social con la delincuencia organizada. Es decir, buscan la forma, a través de los medios de comunicación oficiales, a través de notas oficiales, de hacer un vínculo con los líderes de alguna organización con la delincuencia organizada. Y esto es preocupante porque nosotros creemos que lo que está haciendo es criminalizar la protesta y pasarlo al rango de delincuencia organizada, para entonces poder darle una salida más rápida al conflicto que se encuentra en Chiapas. Estas son algunas de las señales que hemos visto así como de forma general, pero también hemos visto que están regresando los tiempos de los años 1995 al 98 más o menos, cuando fue la ofensiva más fuerte contra los pueblos que están ejerciendo derecho de autonomía. Aquí hay un control mediático por parte del Estado total, a que existe un ánimo de confrontación, a que se ha reactivado grupos paramilitares como la UBDIC o como Ejército de Dios, Águilas de Águila, por una en la zona centro y el otro en la zona norte, y que se están otra vez creando las condiciones muy parecidas en el escenario que se dio la masacre de Acteal, de los asesinatos que se dieron en la zona norte, de la desmantelación de los municipios autónomos. Ese mismo escenario creemos que está regresando al Estado, y creemos que ese puede ser un factor preocupante para lo que viene, puede ser este año o los años que vienen. Otro de los escenarios que nos preocupa en la situación de los derechos humanos en Chiapas es que se vaya a trasladar el escenario de la zona centro-norte, este escenario de confrontación o de lucha contra el narcotráfico, vaya a pasar al sur, en un mismo escenario de esa confrontación entre fuerzas federales con supuestos narcotraficantes, y que en esta supuesta lucha vayan a atacar o vayan a dar un golpe a las comunidades que están trabajando por la autonomía. Entonces, más o menos vemos ese es el escenario. No sé si más o menos lo puedo explicar bien, pero a nosotros nos preocupa que a partir de mediados del 2009 se está incrementando las acciones de violaciones a los derechos humanos, principalmente en acciones donde se criminaliza a la protesta social, se criminaliza a los defensores de derechos humanos, y donde se busca de alguna forma u otra destruir los procesos autonómicos. Entonces, más o menos así está la situación, y creemos que en los próximos años se va a poner peor.
Pues es muy grave esta situación que nos comentas, y me parece que se puede constatar con los documentos que ustedes mismos han circulado en la internet, que se han espejeado en otros sitios como el sitio de Enlace Zapatista o Indie Media Chiapas, entre otros más. Y esto nos lleva a preguntarte, por supuesto partiendo desde su perspectiva, ¿cómo está la organización con todo este incremento de las agresiones?
Bueno, la organización de los diversos procesos que nosotros acompañamos, muchos de ellos están relacionados con la otra campaña, pertenecen a la otra campaña. Y bueno, ha sido bastante difícil porque, pues digamos que los ataques son más directos a ellos, porque digamos que a los que están construyendo la autonomía desde las bases de apoyo, tienen un perfil un poco más grande, tienen un apoyo más grande. Y las organizaciones que están dentro de la otra campaña, pues les cuesta más, porque incluso dentro de sus propias comunidades son susceptibles a ataques más directos. Entonces, hay comunidades, hay colectivos, hay pueblos que siguen y están organizándose de esta forma, de esta manera. Sin embargo, en este escenario que te digo, se está complicando muchísimo más, porque ahora cualquier acción o ejercicio de los derechos humanos significa un acto que va contra la ley. Y esto lo que ha traído durante por lo menos estos últimos años, y que nosotros hemos dado seguimiento, pues ha traído encarcelamiento, ha traído tortura y ha traído el desmantelamiento de varias comunidades.
A nosotros nos han llegado noticias sobre las agresiones a compañeros de la otra campaña. Incluso varios hemos platicado que estas agresiones van en aumento, y es una pena porque en muchos lugares se han constituido como una opción para organizarse y luchar, como es el caso de los compañeros que forman parte del movimiento contra las altas tarifas eléctricas. Pero platícanos cuáles son los casos que ustedes llevan, o al menos los principales.
Bueno, tenemos varios, ¿no?, casos, pero los que podemos mencionar, uno de los casos principales es el de Mitzitón. Mitzitón es un ejido que se encuentra muy cerca de San Cristóbal de las Casas, y que ellos comenzaron su lucha porque no querían que una carretera pasara por su territorio. Claro, a ellos no se les consultó, a ellos no se les pidió permiso ni nada, y ellos comenzaron entonces a hacer una lucha sobre esto. Esta lucha del territorio les llevó a tener una mayor organización, pero también les llevó a que ahora hay un grupo de corte paramilitar llamado Ejército de Dios, que los está constantemente hostigando, que constantemente los está amenazando, y que tienen esa cuestión ahí peligrosa. Sin embargo, este es un proceso bastante fuerte, interesante, y es uno de los procesos muestra, digamos, en la defensa de su territorio. Otra de las cosas que a nosotros nos preocupa es que a pesar que nos da gusto que se está visibilizando más la violación a los derechos humanos contra las mujeres, porque así lo están haciendo ellas, bueno, no son todos los casos. Y nosotros por lo menos tenemos el seguimiento de tres casos que nos parecen importantes. Uno es de Margarita Martínez, que es esposa de un defensor de derechos humanos de Comitán, de una organización llamada Enlace y Comunicación. Y ella, este activista, por hacer acompañar a organizaciones de esa región para instaurar un mercado tradicional, o sea, hacer acciones autonómicas, pues fue amenazado por el presidente municipal. Llegaron y allanaron su casa con mucha violencia y ellos demandaron eso, y eso les trajo amenazas de muerte. A Margarita, ya estando fuera ahí de ese municipio de Comitán, ya estando aquí en San Cristóbal de las Casas, pues la secuestraron, la torturaron, la golpearon y la amenazaron de muerte nuevamente por ese mismo caso. Pues ella, a pesar de todo, sigue firme en la denuncia y que está haciendo, pero ya llevan más de 7 meses de que se hicieron todas las denuncias y demandas y todas las pruebas, y ningún autor intelectual o material de los hechos ha sido procesado ni ha sido de nada. Y esto, pues bueno, la pone totalmente vulnerable, porque pues los perpetradores siguen ahí y siguen libres, ¿no? Y esto, como en la mayoría de los casos aquí que tenemos, ha sido por parte de la dilación de los mismos funcionarios de justicia del Estado que protegen a los perpetradores. Entonces Margarita es uno de los casos que estamos acompañando y siguiendo, ¿no? Otro de los casos preocupantes es sobre doña Rosa Díaz Gómez. Ella vive en una comunidad llamada Jotolá, que está en la zona norte de Chiapas, en el municipio de Chilón, cerca entre Ocosingo y Palenque, digamos, entre esas dos ciudades principales. Ellos son miembros de la otra campaña y son una de las organizaciones que está trabajando de esa forma. Sin embargo, ahí hay un grupo de corte paramilitar llamado OPDIC, que lo que hace es, pues, trata de destruir el trabajo que está realizando esta de la otra campaña. Y a ella, en una acción de totalmente desproporcionada de la fuerza, gente de la OBDIC pues la atacó en su propio domicilio, la secuestró, la torturó, hubo violencia sexual y afortunadamente no la asesinaron, pero digamos que hubo todo eso y la amenazaron de muerte. Ella, a 2 meses de estos hechos y de haber denunciado, etcétera, pues las mismas personas que la agredieron siguen libres, siguen en el lugar, a pesar de que hay testigos presenciales, que hay toda una declaración, siguen en el lugar. Y precisamente hoy nosotros estamos lanzando otra denuncia de que la siguen amenazando de muerte a ella, y eso son algo muy preocupante. Entonces esta situación pues nos preocupa también. Ella es de la etnia celtal y se encuentra ahí en la comunidad, y bueno, sigue siendo esta parte de la justicia en la cual pues las autoridades no dilatan las acciones y permiten que los perpetradores pues sigan haciendo estas acciones con total impunidad. Otro de los casos que nosotros creemos importante mencionar es de Alberto Patistán, que bueno, él lleva detenido desde el 19 de junio del 2000, y bueno, que él es adherente a la otra campaña, es uno de, se considera que es un preso injusto, y pues bueno, lleva ya 10 años en la cárcel, y que pues a pesar de que se ha tratado por todos los medios y se ha dado mucha información para que este caso sea atendido, pues hasta el momento tampoco pues se ha hecho, ¿no? Y el problema de él es de que pues su situación de encierro lo que ha provocado es que algunas enfermedades que él tenía se han agudizado y que lo hacen que pues su situación en la cárcel cada vez sea pues más difícil y más lamentable, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos. Otro de los casos que ha sido delicado es que no es, digamos, porque sí acompañamos procesos, digamos, que tienen que ver con otra campaña, pero otros no, como el de Margarita y como el de Tatiana Trujillo, que es era una persona que sufrió violencia de género. Su esposo, un ex candidato del Partido Revolucionario Institucional de la zona norte también aquí del estado, pues la asesinó y se dio a la fuga. Y también a 2 meses de esos hechos, las autoridades, a pesar de que existe igual un testigo presencial, pues las autoridades han hecho todo lo posible para que le den lugar que a esta persona, que se pueda escapar y pueda huir. Entonces tenemos algunos casos, estos son como algunos casos nada más. Nos preocupa que el aumento a la violencia contra la mujer ha sido mayor. Por un lado decimos que está bien que se visibilice más y nos preocupa que hay muchísimos casos que quedan en el anonimato. Pero bueno, algo empieza a salir y creemos que pues tendrá que llegar la justicia, sea como sea. Pero sí nos preocupa el actuar de las autoridades, porque lo que están haciendo, y aquí podemos decir que hay un problema de género, cuando la violencia se ejerce contra alguna mujer, pues es dilatan más o hacen menos caso de las acciones que se deberían de hacer si fuera un hombre, fuera de forma a lo mejor más ágil, pero por el hecho de ser mujer lo hacen más difícil, y eso nos preocupa, y eso es un poco también lo que queremos visibilizar.
Mucho trabajo, pero creo que es bien necesario e importante que después de que cualquier persona se atreve a denunciar, alguien o algunos compañeros documenten y avancen en los trámites para que se castigue o al menos se detenga la represión. En los casos que nos comentas, se menciona el actuar de las autoridades. Aquí me gustaría que nos compartieras una reflexión sobre el papel de los gobernantes, porque a veces se piensa que porque es del PRD ya es como que más justo. Pero allá tienen a Juan Sabines Guerrero y me atrevería yo a decir que no es un gobierno de izquierda, ni mucho menos un gobierno justo que haya parado las agresiones. Ahora hay un cambio en Oaxaca y se está a la espera de una transformación. ¿Cómo la ven ustedes?
Bueno, pues nosotros creemos que no ha habido ningún cambio ni distinción. Prácticamente pues están ejerciendo las mismas acciones que cualquier partido, ¿no? Y bueno, nosotros eso de los cambios electorales, digamos que es algo que como centro nos sentimos ajeno, porque al final tanto a nivel de comunidades, a nivel de municipios y a nivel estatal, pues son los mismos, las mismas personas, incluso los mismos perpetradores, son los mismos que están jugando un día por un partido y mañana por otro. Por lo tanto, para nosotros no existe, no viene de ahí necesariamente un cambio importante en ningún caso.
Gracias, es importante saber las posturas en este tema. Y cambiando, más bien regresando al tema, quisiéramos saber para ti y para darle un mensaje a los compañeros que nos escuchan, al día de hoy, ¿cuál sería la importancia de los derechos humanos y de la denuncia ante cualquier violación de los mismos?
Bueno, para nosotros creemos que es la vía más importante, y es una vía que nosotros tenemos más importante como comunicación, es la denuncia pública propia de los pueblos. Nosotros creemos que la palabra de los colectivos, de los individuos y de las comunidades, pues tiene que salir, se tiene que denunciar, y se tiene que denunciar como un ejercicio de los derechos humanos, porque la denuncia es parte de los derechos humanos, y creemos que es importante hacerlo para que las personas que lo están cometiendo, los perpetradores, no queden en impunidad. Lo importante de los derechos humanos no solo es el aprenderlos o saberlos, sino ejercerlos. Por eso un poco nuestro trabajo se enfoca en acompañar a los pueblos en un ejercicio de los derechos humanos. O sea, es vivir ejerciendo los derechos humanos. Entonces creo que es importante denunciarlos y ejercerlos.
Por acá nos preguntan, desde el trabajo que ustedes hacen del acompañamiento de las comunidades, ¿cómo definirían a los paramilitares y cómo piensan que se resolvería este problema?
Bueno, aquí en el estado, pues los grupos paramilitares, como en muchos lugares, se crearon desde el mismo Estado mexicano, es la misma SEDENA quienes los crearon y los entrenaron, les dieron las armas. Y bueno, aunque parece que los grupos paramilitares viejos, de los nombres viejos como Paz y Justicia, Mira, Máscara Roja, Chinchulines, etcétera, parece que no existen, pero siguen como organizaciones, a lo mejor no tan visibles, no tan fuertes, pero siguen. Las armas que ellos tienen, ahí están, nadie se las ha quitado, nadie las ha levantado. La mayoría de los líderes de ellos siguen ahí en las comunidades y siguen en la actividad hasta política. Y todos esos grupos ahí están y ahí siguen y tienen la presencia, que quiere decir que en cualquier momento pueden ser utilizados, porque decimos que el conflicto no ha terminado, el conflicto no ha acabado. Y por otro lado hay nuevas facetas de grupos de corte paramilitar, que le decimos, que es como la OBDIC, que es la Organización para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es esta nueva forma, digamos, de grupo paramilitar. Tiene que ver porque se insertan, digamos, en una organización social más amplia. Eso significa que no todos los que pertenecen a la OBDIC son paramilitares. Hay grupos dentro de esta organización que son los paramilitares y que, claro, se cubren con esa organización. Claro, la organización sí a lo mejor sabe lo que hacen, pero no lo ejercen todos. Y entonces se cubren más con estas organizaciones sociales. Entonces pareciera que es una organización totalmente social, pero de ahí se desprenden grupos que actúan de forma totalmente paramilitar, haciendo lo que hacen los paramilitares, quemando casas, amenazando, asesinando, señalando, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este grupo Águilas de Dios, Ejército de Dios, Águilas de Águila, que está, digamos, hostigando al grupo de Mitzitón, pues tiene la misma forma de trabajar, digamos, no está específicamente dedicado como a atacar a bases del EZ, etcétera, pero sí a tener el control territorial del lugar de Mitzitón. En Mitzitón ese territorio es un lugar estratégico para todos, porque ahí está muy cerca Rancho Nuevo, que es el cuartel militar de la SEDENA. También por ahí, por ese territorio se quiere pasar dos autopistas, una que va de San Cristóbal de las Casas a Comitán y la otra de San Cristóbal de las Casas a Palenque. Entonces hay dos proyectos de autopista ahí muy importantes, y además está muy cerquita de San Cristóbal de las Casas. Entonces ese territorio es muy muy importante, digamos, y el hecho de que exista un grupo como los ejidatarios de Mitzitón de la otra campaña tratando de construir autonomía, pues no conviene. Entonces utilizan a este grupo, Ejército de Dios, Águilas de Águila, para hacer el trabajo de corte paramilitar, que es hostigar, amenazar, disparar contra ellos, hacer todas estas acciones, ¿no? Entonces, para nosotros la definición del grupo paramilitar pues viene desde el 94. Nosotros en nuestra página de internet tenemos el plan de campaña 94, que se llama, que es como el plan que hizo la SEDENA para Chiapas, y ahí viene eso, la creación de grupos armados civiles para contrarrestar al EZ. Y en los documentos que publicamos en nuestro último balance, ahí viene en algunos análisis del gobierno del estado, que son documentos del gobierno del estado, en donde reconocen la creación de estos grupos paramilitares para esa acción, y así los llaman ellos, como grupos paramilitares. Entonces al final nosotros podemos decir que confirmamos que pues el Estado mexicano federal y el estatal como operador pues tiene esos grupos para hacer esta tarea de este conflicto que aún no ha terminado.
Ya entrados en este tema, supimos que presentaron el balance anual del FRAIVA, en donde nos informan de los paramilitares y otras cosas más. Platícanos sobre esto, ¿cómo les fue?
Bueno, nosotros como cada año realmente recogemos, digamos, todo lo que documentamos de marzo del 2009 a marzo del 2010, y hacemos como un balance anual de la situación de los derechos humanos en Chiapas. Normalmente esta vez lo dividimos en 5 capítulos: uno que trata que ver con la tierra y el territorio, otro es la criminalización de la protesta, otro es sobre la situación de los derechos de las mujeres, otro es sobre memoria histórica, y el otro es sobre el conflicto no armado interno en Chiapas, ¿no? Que aquí le pusimos esta vez rostros de la contrainsurgencia. Entonces en el balance lo que hacemos es que recopilamos un poco todos los casos que hemos podido documentar acerca de estos 5 ejes, digamos, y damos una valoración de por qué se está dando esta situación. Entonces ahí parte de lo que platicamos, de que ya hemos platicado ahorita en la entrevista, pues en territorio tenemos las cuestiones de pues de los lugares como Mitzitón, como Bolonajá o como Bachajón, o sea, lugares donde estamos acompañando los procesos en defensa del territorio y un poco decimos lo que ha pasado, lo que ha sucedido y lo que está pasando, igual así en cada uno de los capítulos. Lo novedoso de este capítulo, digamos, es que, bueno, llegaron a nuestras manos dos documentos que son llamados de inteligencia por el Estado chiapaneco, y que en estos documentos, pues es lo que decíamos, que se comprueba esa tratar de criminalizar a las organizaciones sociales y de relacionarlas con la delincuencia organizada. Entonces aquí están, nosotros ponemos en el balance de estos documentos, tal cual, así como los tenemos, y bueno, ahí dan nombres, dan fichas técnicas de gente, de lugares, y los asocian con este delincuencia organizada. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa un poco, ¿no? Porque el segundo documento se llama Grupos Subversivos y Delictivos en el Estado de Chiapas, y lo que hacen es un poco, en el mismo documento mezclan, digamos, al EZLN, al EPR y a los grupos paramilitares como Paz y Justicia, Chinchulines y a los Zetas. Entonces, en un mismo documento mezclan, digamos, o juntan a todas las corrientes. Y eso, y al mezclarlo ya con uno de los grupos Los Zetas, nos habla un poco que los meten como en el mismo cajón, los meten como en el mismo lógica, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque si los identifican en la misma lógica, significa que actuarán contra ellos en la misma lógica que actuarán contra Los Zetas o contra cualquiera del narcotráfico. Y eso significa que una organización social que no convenga o que esté haciendo algo que esté en contra, lo pueden hacer la categoría de delincuencia organizada. Y ahí empieza todo. Entonces este balance es un recorrido un poco del año de la situación de los derechos humanos, y que bueno, hicimos algunas presentaciones, sin embargo hay un cerco informativo bastante fuerte contra nosotros, tanto estatal como nacional, incluyendo la jornada. Entonces pues fue difícil, fue muy muy difícil que saliera a la opinión pública. Y bueno, ahora hemos decidido apostarle todo a los medios alternativos, y por eso es un gusto que nos estén entrevistando.
Qué bien, me da mucho gusto la decisión, porque nos fortalecemos al reconocernos y porque también nosotros fortalecemos, acompañamos o amplificamos, para decirlo de otra forma, a los compas que luchan. Y hablabas de la defensa colectiva, danos por favor unos ejemplos para la lucha del día a día. Si es posible esto, claro.
Bueno, nosotros creemos que tanto los pueblos como los colectivos son sabios, que nadie tiene, digamos, como la fórmula o el manual para hacer las cosas, pero nosotros creemos que tanto en la memoria histórica como en la experiencia de muchos de las gentes que están en los pueblos y en los colectivos, hay formas de ejercer los derechos humanos. Y yo creo que lo único que nosotros aportamos, y eso también podría ser aportar a otras organizaciones, es que mucho de este ejercicio de los derechos humanos tiene una ley, tiene un apoyo jurídico, sea nacional o internacional, que nos avala lo que hacemos. O sea, el derecho a protestar, el derecho a la información, todos los derechos, hay organismos internacionales que lo han hecho saber y que además México los ha ratificado. Entonces, pues todo aquel manifestación de ejercicio de derecho acompañado de un sustento, digamos, de algunos preceptos internacionales, puede ayudar también a visibilizar un poco que lo que uno está haciendo no es ninguna desobediencia ni ningún llamado a la violencia, sino es precisamente y únicamente el ejercicio de los derechos humanos. Entonces creo que por ahí puede ir.
Pues para terminar, coméntanos dónde podemos consultar el balance anual, cómo podemos contactarlos, escribirles, interactuar con ustedes.
Bueno, pues casi todos los documentos que tenemos, nuestros documentos públicos, están en nuestra página electrónica, que es www.fraiba.org.mx. Ahí normalmente tenemos el balance, tenemos el documento que te dije, todos los documentos estos que te dije del Estado y eso, ahí están. También tenemos un blog que es www.chiapasdenuncia.blogspot.com, que es un espacio para la palabra de los pueblos únicamente. Ahí es todas las denuncias que vienen de los pueblos, se ponen ahí. Y bueno, también nos pueden seguir por Facebook, que nos llamamos Fraiva, así nos ponen Fraiva en el Face y ahí nos encuentran. Y pues yo creo que ahí nos encuentran.
Vientos, muchas gracias, estaremos en contacto. Quiero agradecerte por darnos un momento y platicar con nosotros. Espero que no sea la única ocasión y seguro estamos en contacto.
Pues muchísimas gracias por darnos el espacio. Realmente esperamos que podamos seguir colaborando con ustedes de forma más regular. Y pues agradecemos el esfuerzo también que ustedes hacen en ese medio. Y pues que ánimo y adelante.
Muchas gracias y gracias a los compas que nos escucharon. Les comento que pueden volver a escuchar la plática con Matus descargando el programa en el sitio de la Que Huelga Radio, www.quehuelga.org/diario. También los invito a que nos escuchemos el próximo sábado a las 11 del día en el programa Rojo y Negro o bien el martes 7 de la noche en el programa Salvaje. Sus comentarios los recibimos en la dirección electrónica quehuelga@quehuelga.org. Saludos y hasta pronto.